Bueno, vamos a hacer un repaso de lo mejor del Primavera Sound.
Si se recordará por algo, será por el concierto de The Cure.
Que además Robert Smith parecía emocionado al final del concierto.
Sí, transmitía que no era un concierto rutinario.
De los pocos grupos, diría yo, que antes de que hicieran ese tipo de música no se había hecho. ¿Cuál es el último grupo que ha hecho una cosa que no había hecho nadie antes? A ver, Cervera.
Taylor Swift.
Hablemos de Olivia Rodrigo, venga.
¿Qué fan. Yo soy fan.
Tú eres fan de muchas cosas, Cervera.
No, que hay algo fundamental que lo transmite en el escenario. Una vitalidad, una manera de disfrutar. No lo ves como prefabricado, no lo ves como un producto. ¿No?
¿De XX te gustaron o no?
Mucho. Me pareció un concierto de notable alto.
Hacía 8 años que no tocaban.
Knocked Loose.
Fue una de las mayores salvajadas del festival. Cameron Winter ha sido la estrella de este Primavera Sound. 23 años y es el nuevo mesías del rock sin intentar ser revolucionario.
Santi Carrillo, a ver si te queda claro que ser revolucionario a estas alturas del siglo es bastante complicado. Hola amigos y amigas y hola Santi Carrillo.
Hola Juan Cervera.
¿Qué tal?
Estamos bien aquí.
En una nueva hora Rock Deluxe en RPS Music. Canal YouTube. Primero hay que hacer como la intro publicitaria.
Es que eres un profesional, Cervera.
Para que nos vean y nos escuchen.
Claramente.
¿Tú qué prefieres, que te vean o que te escuchen?
Es que es un todo, Cervera. No se puede separar
una cosa
de la
todo.
Otra. Antes solo nos podían escuchar. Entonces ahora hay mucha gente sorprendida. ¡Qué graciosos! No es lo que pretendemos, pero vale, graciosos. Bueno, ya lo éramos antes,
sí,
Cervera, en ese supuesto.
Siempre ser gracioso.
Cuando no se nos veía y solo se nos escuchaba...
Éramos más graciosos.
Yo creo que incluso más.
Más. Pero ahora te paran por la calle, ¿no?
Últimamente estamos sorprendidos, Cervera.
En el transporte público también.
Yo
no, a mí no me incluyas.
Hombre, te han parado. Yo lo he visto con mis propios ojos.
La cabeza debajo del ala.
Pero, claro, ha sido en un contexto muy favorable a que ocurriese eso, que era en el Primavera Sound.
En un caldo de cultivo favorable.
Donde, evidentemente, la gente es muy musical.
A que te abracen, te pidan autógrafos.
Y nos han pasado cosas bastante curiosas que tampoco os vamos a explicar ahora. Pero,
no, porque quedan...
Pero es cierto que sí, ahora lo reconocen algunos.
Dentro de la intimidad.
Bueno, simplemente...
¿Pero a ti te gusta?
Ni me gusta ni me disgusta... Forma parte del trabajo.
Forma parte de tu obligación como artista.
No, artista no, pero a ver, sí me hace gracia que nos digan que, pues no sé, nos elogian generalmente, nadie nos ha insultado y nos dicen cosas muy bonitas y que hemos sido muy importantes en su educación musical, que sin Rock Deluxe, bla, bla, bla. En fin, cosas
compensan. No tienes miedo a que te hagan un John Lennon.
No soy tan importante, Cervera.
Pero sería grave también, aunque no fueras importante.
Bueno, sería grave, ¿no? Grave en el círculo familiar más
pero
próximo.
Pero te gustaría.
Morir asesinado por un loco.
Te harían un Strawberry Fields Forever, pero en vez de en Central Park, en el Parc del Poblenou, por ejemplo.
No, en el Parc del Fórum.
En el Parc del Fórum, una placa.
No, es igual, Cervera. Déjalo,
bueno,
no insistes.
A ver, sobrevivido al Primavera, por lo que veo. Te veo muy entero.
Bueno, ya han pasado unos cuantos días, ya nos hemos rehecho, pero aparte hemos de explicar que, claro, nosotros vamos al Primavera, intentamos ver los máximos conciertos posibles y al día siguiente por la mañana estamos publicando las críticas de la crónica de la noche anterior.
Hay que trabajar.
Hasta las tantas de la madrugada. Hemos publicado, ¿cuántas han sido?
145
críticas
de conciertos repartidas
en toda la semana.
Y en varios colaboradores,
hombre,
porque claro, si no, eso no hay quien se lo crea.
Con muchos colaboradores.
¿Te imaginas que lo firma una sola persona? Eso sería una performance.
No, hombre, sería difícil de creer. Básicamente.
Difícil de creer, no imposible.
Porque, ¿sabes tú? Ya te lo he explicado alguna vez en este programa, creo. La teoría de la no contradicción.
¿Eso qué es?
Es imposible estar en dos sitios y bajo el mismo aspecto.
Pero eso tiene otro nombre.
Entonces ya en siete sitios diferentes ya es...
Es imposible.
Recontra imposible.
Sí, bueno, incluso con la física cuántica, me imagino, ¿no?
Física cuántica es un terreno que no domino.
No dominas, no pues domino. Llama a Spielberg o a Christopher Nolan.
Pero seguramente será igual de imposible.
No sé, pero igual un día inventan algo, ¿no?
Bueno, ya como está la inteligencia artificial, que ya te responde a cualquier chorrada que le preguntes y además te lo documenta con datos, algunos erróneos.
Bastante erróneos, ¿eh? Erróneos, porque yo pruebo a ver todo, o sea, todos los cachivaches nuevos.
Tú vas tentando a la suerte.
Sí, me gusta probarlos, aunque después los desecho y vuelvo a lo de siempre, ¿no? Al libro en papel, a tal. Pero sí, yo le he preguntado cosas y se equivoca bastante a menudo.
Se equivoca bastante a menudo.
O sea que no te fíes, ¿eh?
No, yo no me fío, pero a mí me sorprende porque a veces te responde en cuestión de un segundo.
Sí.
Un montón de texto.
Claro, es que,
ha sacado.
Ahí está su poder de atracción y
entonces,
de
entonces puedes preguntarle, háblame sobre Juan Cervera, a ver qué te responde.
Pregúntale.
Pregúntale ahora mismo,
no,
Cervera.
No,
atrévete.
No, porque yo no me glugueo, o como se llame esa expresión. Nunca lo he hecho.
Bueno, Cervera.
Aparte, con este nombre y este apellido tan vulgar, seguro que salen 300 que no tienen nada
Juan
que
Cervera.
Ver. Igual sale un futbolista, imagínate.
No, un futbolista no sé. Yo no conozco ninguno que se llame así.
Alguno habrá.
Pero es posible que alguno haya en categorías inferiores.
Ya me estás insultando.
Regionales.
Ya me estás insultando.
No. Quiero decir que no están en las categorías profesionales, no conozco a ninguno, pero bueno, no conozco a todos los equipos de fútbol. Bueno, Cervera, cortemos el rollo y hablemos
de que hablemos de que de lo mollar.
De lo mollar.
Y lo mollar que es.
Bueno, vamos a hacer un repaso muy sui generis y muy particular. No, nada científico de lo que hemos considerado lo mejor, entre comillas.
¿Lo mejor?
Del Primavera Sound.
Pero no puedes hacer eso.
Porque no puedo estar en sitio,
exacto,
siete sitios,
siete
o ocho,
sitios
o doce, o 16 sitios.
Entonces,
a la vez.
Entonces igual hay cosas que no has visto y que están entre
los
mejor.
Por eso he dicho sui generis.
Entonces no...
Particular.
No afirmes de esa manera.
No, he dicho entre comillas, Cervera, no las has visto.
¿Tú cuántos conciertos viste entre el Primavera Sound?
Es que yo no lo sé, Cervera. Tú me has dicho que has visto más
no
de 40.
¿Tú no los cuentas?
Yo no los cuento.
Qué raro.
Pero me sorprende que...
Con lo metódico que eres tú.
No los cuento.
38.
¿Has visto 38 conciertos?
Entre Primavera a la Ciutat y Primavera Sound. No, los 38 no al 100%, porque... Tampoco voy a engañar a nadie, pero los 38, al menos
opinión.
Hay 15 completos.
Tienes opinión formada sobre ellos.
Exacto, lo suficiente
bien,
como
Cervera.
Para formarme
para eso
una
se te
opinión.
Paga. Para eso se te paga.
Si no me pagas.
Bueno, Cervera.
Que quede claro, ¿eh?
Que no se te paga,
no.
Cervera. ¿Qué no. quieres decir? ¿Que se te explota?
Yo estoy aquí por amor al arte.
Por amor al arte. Cervera,
bueno,
¿qué
dime,
te iba a decir? No sé, ahora cuando has hablado de los 38 conciertos, que me parecen pocos, 38.
Pues no,
ti.
Más o menos es la. Teniendo en cuenta que el jueves en el Fórum fue todo lo de la lluvia y tal, entonces ahí se recortó un poco. Porque normalmente, por lo que he podido comprobar otros años, están entre 45 aproximadamente. Pero el día de la lluvia, como somos perros viejos, detectamos que iba a pasar algo y nos fuimos antes de que cayera la Marimorena.
Vale. Y
vale.
Que sí, que me parece muy bien. No, es que estaba pensando que había traído un vaso de agua y ahora no lo encuentro.
Pues.
Así que voy a por él, si te parece, ¿vale?
Al bar.
Corto y cierro. Aquí tengo mi vaso de agua.
Ya.
Primavera Sound.
¿Te lo ha traído alguien o has ido a buscarlo tú?
He ido a buscarlo yo.
Ah, qué raro, porque tú tienes servicio, ¿no?
Bueno, me ha ayudado Rob,
vale,
técnico,
ya
pero...
me extrañaba. Bueno, yo empecé muy tranquilo.
Tú empezaste muy tranquila.
Muy tranquilo con el
tranquilo.
Primavera a la Ciutat y muy tranquilo también por el menú de ese día. A las Day Roberts.
A las Day Roberts.
Con este folk... Atemporal, que parece como sacado de otro siglo, y que lo interpretaba de una manera realmente extraordinaria, además en un contexto donde se podía disfrutar. También con Johan Robertson, con esa especie de pop onírico así nebuloso.
¿Te gustó?
Bueno, me interrumpía, ¿no? O sea, era un poco lo que yo llamo el efecto pata negra, ¿no? Porque entre canción y canción tenía que afinar la guitarra y tal, y rompía un poco el clima que,
el
que
mood.
Pretende. ¿El clima, perdón?
El mood.
Sí, el clima, fantasmal. Y pero... después también, pues, el concierto bastante excepcional. De excepcional porque no es fácil verlos a menudo, de Curren 93, con
mega concierto
con David Tibet ahí oficiando, pues, esta especie de ceremonia así un poco entre diabólica y mística. Y sí, fue un concierto, pues, bastante hipnótico.
¿Con
qué?
Con una secuenciación extraña que iba bajando y subiendo.
Sí.
Yo es que vi una parte, no exactamente el principio, pero digamos la media hora siguiente, y luego vi la parte final, porque vas de un sitio a otro, de una sala a la otra, y entonces...
Como una pelotita de tenis.
Entonces no ves el concierto completo, pero bueno, duró 2 horas y media, ¿no? También.
Sí, casi 2 horas y media.
Una barbaridad.
Y ese día, yo te estoy hablando del primer día, Primavera a la Ciudad, se remató pues con... ¿Con qué? Con flamenco.
Con Yeray Cortés.
Yeray Cortés, que ahora tú me vas a
yo
ilustrar.
Yo te voy a ilustrar.
Porque como te encanta leer, te has preparado tu papelito para leerlo.
Me he preparado aquí un guión que empieza
así. ¿Esto le llama guión?
Que empieza así. El fino guitarrista alicantino,
no,
Yeray Cortés.
No, por favor. No, sintetiza.
No.
O sea, él sintetiza muy bien, hazlo tú también.
No, digo que, a ver, presentó Popular, que es su segundo disco.
El primero realmente oficial, porque...
Bueno, el otro era la banda sonora del documental,
menos, sí.
De este documental tan exitoso que le dirigió C. Tangana.
Antón Álvarez, perdón.
Sí, bueno, exactamente, Antón Álvarez en su faceta director de cine.
En su faceta seria.
¿Quieres decir que C. Tangana no es serio?
No, sí que es serio, pero C. Tangana es como un personaje y... Cuando se mete así en asuntos cinematográficos, es
bueno,
Antón
a ver,
Álvarez.
Pues nada, Yeray Cortés es que la verdad es que, bueno, pues fue un concepto así performático y un poco teatral, muy bien conseguido, con pocos medios, ¿no? Pero sobre todo con la presencia de estas bailadoras palmeras.
Bailadoras bailaban poco,
pero
son más que nada palmeras cantadoras.
Pero también hacen algunos movimientos coreográficos a su alrededor, por eso les llamo bailadoras.
Pero no bailaban mucho,
no
insisto.
Bailaron, no, vale, repítelo, Cervera, que no ha quedado claro.
Bueno, yo había visto ya ayer ahí con el espectáculo anterior, el flamenco coral, y que ya era bastante contundente. Y musicalmente no hay mucha variación con este Popular, pero sí escenográficamente está mucho más trabajado.
Bueno, está más trabajado, además con pocos elementos, pero muy impactantes, como son pues estos pies de micro, ¿no?, que van alternando en el escenario. Y que
la utilización de la iluminación.
Ellas vestidas de negro también. Muy bien. Bueno, él, de hecho, aunque tiene este aspecto así como evolucionado, vanguardista, entre comillas, y rompedor, es flamenco clásico de toda la vida, sin más descubrimientos revolucionarios, ¿no? No, él no pretende una revolución,
no,
a lo Enrique Morente.
Creo que lo necesite.
No, entonces se fundamenta en lo que él sabe y lo hace muy bien, toca la guitarra muy bien y le da este aspecto pues más atrevido, más moderno en la manera de presentarlo. Pero bueno, que en el fondo pues hubo una fiesta colectiva que arrebató al público, pero que lo que pretendió tocar y tocó, pues tarantas, tangos, rumbas, alegrías, en fin.
Palos más festivos.
Una sensación de artista que cuajado y que va a tener un desarrollo a lo largo de los años pues muy brillante y seguramente muy popular, porque tiene este punto no populista, sino popular, de llegar a todo el público y que a todo el público le gusta seguramente, ¿no?
Algo que a veces es muy difícil de conseguir.
como bien sabes tú, Cervera.
Y
que
como
lo
bien sabes, Solea Morente.
Solea Morente
que
también.
Después de Geray.
Estuvimos viendo a Solea Morente en el Sí, sí, en la 2 de Apolo.
Con un montón de hits impepinables.
Sí, muy bien.
Y ella en papel ya que se mueve en el escenario como pez
mucho
en el
dominio,
agua.
Y que ya parece
mucho poderío.
Que perdió la vergüenza que quizá tenía al principio.
¿Tú crees?
Yo creo que al principio de todo
era como más,
no se veía
más
tan
tímida,
capaz.
¿No? Ahora ya sí, se está no. totalmente lanzada.
Efectivamente.
Para bien, para bien.
Y fue también un jolgorio de primer nivel, y sobre todo con esas canciones que son como esta. Bueno, a partir del disco del 2020, que nosotros escogimos como el mejor disco del año, ¿no? Que es un disco pues, que puede parecer por momentos María Jiménez, Rocío Jurado, evidentemente sin llegar a esas cotas de cantante excelsa, como en el caso de fue de Rocío Jurado, pero con ese tipo de letras de despecho amoroso, muy bien conseguidas y cantadas con mucha gracia, y que ha seguido esa línea desde entonces, y con unos singles que son arrebatadores, y que a mí me sorprende que no tenga todavía más éxito Solea Morente,
sí, sí,
porque
sí.
Es Las Grecas ahora mismo, ¿no?
Sí,
más
yo
o
creo
menos.
Que podía tener un éxito masivo, más del que tiene, ¿no? Porque tiene canciones en ese disco especialmente, supongo que te estás refiriendo a Lo que te falta.
Efectivamente.
Que son, o deberían ser, hits de en cualquier emisora, vamos. Aunque no sé si todavía existen emisoras.
Existen emisoras, sí. Cervera.
¿Y emisarios?
Emisarios también.
Muy bien.
Emisarios,
aunque este Primavera, bueno, si se recordará por algo. Y ahora contradíceme si quieres o si puedes. Supongo que será por el concierto espectacular de The Cure, por la aparición sorpresa, entre comillas, de Olivia Rodrigo, y sobre todo por la presencia de Cameron Winter, tanto en solitario como con Geese por partida doble.
Muy bien resumido, Cervera. Has hecho unos buenos titulares.
Sí.
Que definen lo que fue, en, digamos, a grosso modo, un festival enorme.
Sabroso modo.
A grosso modo. Pero también a sabroso modo.
Sabroso.
Que fue un festival que es imposible de absorber por la cantidad de grupos que están tocando a la vez. Y, pero bueno, sí, podríamos decir que estos fueron los motivos. Por ejemplo, hablemos de Olivia Rodrigo. Venga, Olivia Rodrigo. ¿Qué
fan.
Es
Yo soy fan.
Tú eres fan, yo no tanto.
Te lo dije.
Me lo dijiste, Cervera.
Te lo dije, pero tú, y no me creías.
Tú eres fan de muchas cosas, Cervera.
No.
Yo soy más selectivo
Yo también pongo muchas distancias en según
bueno,
qué
Olivia
cosa.
Rodrigo.
De hecho, tenía mucha distancia con Geese, por ejemplo.
Luego hablamos del tema Geese. Vamos con Olivia primero. Venga, la chica.
¿Geese o Geese? Sí.
Geese.
Pregúntale a la inteligencia
Olivia
artificial.
Rodrigo, que es, ya tiene, bueno, ya es posadolescente, pero ya tiene 22 años, me parece, ¿no?
23.
23, mira, igual que su novio Cameron Winter, los dos tienen 23.
Nacidos para amar.
Efectivamente. Bueno, pues es que parece muy próxima y muy, muy poco diva. Es curioso que era el concierto sorpresa del festival, pero había estado un mes antes en Barcelona, en el Teatre Grec, también haciendo otro concierto sorpresa. Es decir, que tiene ya un vínculo
pero
con
bueno,
Barcelona.
Pero bueno, allí era para un público muy limitado. Y
que tú estuviste ahí,
sí,
también, Cervera.
Sí, muy bien, muy bien.
Y luego el año que viene tiene 4 Palau Sant Jordi.
4
ya
Palau
vendidos,
Sant Jordi,
o sea, que es
todos vendidos, parece ser.
Bueno, pues ella para mí es una mezcla, es muy rockera, más rockera de lo que pueda aparentar de inicio viniendo de la factoría Disney, como viene ella, pero se nota que sabe manejarse entre, yo estilísticamente la definiría como un poco entre New Wave robusta, con
New Wave robusta.
New Wave, del sonido New Wave de finales de los 70, principios de los 80,
sí.
Tiene muchas canciones que encajan precisamente con ese tipo de New Wave, power pop, robusta, quiero decir, melodiosa, pero al mismo tiempo rockera, grunge también, y atisbos...
Bueno, grunge un poco
ahor,
rebajado.
Ahor. Grunge
ahor, no, pero
rebaje ahor.
Grunge rebajado,
y después de algunos atisbos de Riot Girls... Sin llegar a
sí,
serlo.
Sí, pero yo creo que todo eso, que está muy bien, que lo desmenuces así, confluye en que compone grandes canciones, hits que enganchan a la primera.
Como por ejemplo los que no faltaron a la cita, Vampire, Driver's License, All American Beach, que fueron, son tres de sus grandes hits, ¿no? Y sobre... luego hizo, digámoslo, aprovechando que Robert Smith de The Cure
estrenó la colaboración.
Estrenó antes de que se publicase su tercer álbum, que se publicó a la semana, What's Wrong With Me, que la cantó con Robert Smith y que fue uno de los momentos icónicos también del festival porque no se esperaba, ¿no?
Pero bueno, yo creo, volviendo a lo de su estilo musical y tal, que hay algo fundamental que lo transmite en el escenario, que es como una vitalidad, una manera de disfrutar que no lo ves como prefabricado, no lo ves como un producto, ¿no? Es un tipo de diva como mucho más cercana y sobre todo con una frescura que esperemos que le dure bastantes años.
Sí, bueno, y luego pues su temática evidentemente son canciones de amor y de desamor, ¿no? Y bueno, con esas baladas sentimentales que tienen ese punto de retranca a veces que hacen que no sean tan tópicas como aparentemente podrían parecer. Bueno, pues Olivia Rodrigo fue una de las triunfadoras del festival, evidentemente, junto con su novio, Cameron Winter.
Bueno,
novio, sí. Es su novio, ¿no? Nos lo confirma Cervera oficialmente.
Pregúntale a la inteligencia artificial.
Pregúntale. 23 años y es el nuevo mesías del rock. Y que además pues fue evidentemente el protagonista de esta edición del Festival Primavera Sound porque tocó hasta tres veces, él en solitario al piano en el Auditori Rock Deluxe, un concierto muy íntimo, y dos veces con Gis, el primer día en el Paralel 62, en el Primavera la Ciudad, y al día siguiente en pleno diluvio universal en el Forum, llenando de épica pues esos momentos de rock arrebatado y visceral con conocimiento de causa, porque demostró que es un gran conocedor del rock americano, desde el rock and roll hasta a la cosa más experimental, pasando por el blues rock, digamos el post-punk o el grunge, ¿no? Es como un estudioso del rock fidedigno y que él pues le da ese punto personal sin intentar ser revolucionario, pero haciendo muy bien lo que hace y con una banda de postín, ¿no?
Pero de intentar ser revolucionario, que ya
sin
repetido,
intentar, sin
que
intentar.
Ya ha repetido varias veces.
¿Quién, yo?
Sí,
hoy,
a ver si te queda claro que ser revolucionario a estas alturas del siglo en la música pop es bastante complicado. Entonces lo que tienes que dar es un poco de personalidad.
De margen.
De personalidad. Y yo, que iba con cierta distancia a Gis, pues cuando llevaba un cuarto de hora del concierto en el Primavera a la Ciudad, la distancia ya se iba acortando
hasta que te superó,
hasta que terminé rendido, no a sus pies, porque yo no me arrodillo ante nadie, pero que demostró que Gis es una banda de rock como hay pocas actualmente, y lo volvió a confirmar en el concierto del jueves en el Forum, totalmente empapado, y que, según dijo él mismo en redes sociales, pues había sido el mejor concierto que la banda había dado nunca.
Bueno, es que en esas condiciones era, como se dice normalmente en el lenguaje taurino, ¿no? O puerta grande o enfermería, porque tal como estaba todo aquello...
No controló.
Y yo creo que en este caso pues fue puerta grande, porque además él absorbió la lluvia de una manera brutal y aquello...
Bueno, se tuvo que quitar el chándal,
sí,
porque si no ya...
Pero lo normal es que hubiesen dicho, mira, aquí lo dejamos.
Otro hubiera... en esto también, o sea, es que muchas veces... eso se transmite, aunque parezca que no, sobre todo en los conciertos en directo, si puedes estar un poco cerca. Si estás disfrutando realmente sobre el escenario, si realmente tienes ganas de mostrar lo que tú has estado componiendo, escribiendo, grabando, y cualquier otra banda u otro músico probablemente el concierto lo hubiera parado, pero aquí se notaba que Cameron Winter estaba como poseído por lo que estaba ofreciendo.
Efectivamente, yo creo que además podía haber sido incluso peligroso porque el escenario estaba todo mojado, ¿no? Rayos, truenos.
Bueno, te puedes resbalar, ¿no? Con la lluvia.
Bueno, además, ¿no?
Y torcerte el tobillo.
Hicieron un guiño al Interstellar Overdrive.
¿Por qué me ignoras?
Porque yo puedo estar leyendo a la vez que te estoy escuchando, Cervera.
Vale,
puedo
vale.
Dar dos cosas.
Vale, vale.
Digo que no sé si te diste cuenta que hicieron un guiño al Interstellar Overdrive de Pink Floyd, ¿no?
Sí.
Y bueno, y luego digamos quién era la banda, digamos los nombres, porque no todo el mérito se lo lleva Cameron Winter.
Bueno, no, los músicos son
bajista
muy buenos.
Bajista Dominic Dijesu, el batería Max Basin y la guitarrista, Emily Green. Y digamos también del concierto que él hizo en el Auditori, pues que nos recordó algún cantautor clásico de churas, digamos, perdurables, ¿no? No algo...
A veces Rufus Wainwright, a veces
sobre todo,
Randy Newman, ¿qué más?
Warren Zevon, para mí también.
Pero Warren Zevon cuando se no tan eléctrico, ¿no? No tan rock.
Bueno, no, Warren Zevon también tiene baladas y canciones muy, muy tranquilas. Bob Dylan incluso, podríamos decir, así de refilón, ¿no? Bueno, en fin, que la suma de los tres conciertos es, digamos, la... constatación de que probablemente Cameron Winter ha sido la estrella de este Primavera Sound y nos da a entender que no es fruto de un día y que va a tener una carrera larga y provechosa.
Nunca se sabe esto, ¿eh?
Que no hay.
Yo ya...
¿Tú no dudas de él, quizá?
Bueno, ya hace tiempo que dejé de apostar así por...
Bueno,
por carreras
torcer,
extensas
pero...
y tal, porque... a la velocidad que va todo y que ahora sí estás en el foco y el viernes estás en el foco y el lunes el foco ya se ha apagado. Es complicado, pero sí, tiene pinta de que tenga más o menos éxito, que él va a seguir componiendo.
No, y sobre
grabando.
Todo lo que decía antes, ¿no? Que se nota que tiene un conocimiento de la música... brutal de todo tipo de música desde a partir del rock y que la domina, que es un pequeño genio en construcción, quizá para acabar haciendo cosas todavía más interesantes de las que ha hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, y el otro gran punto triunfador que tú decías era Robert Smith, ¿no? Robert Smith,
sí.
Que con una trayectoria enorme... Evidentemente es un mito y una leyenda de la historia del rock. The Cure es un grupo, de los pocos grupos, diría yo, que antes de que ellos hicieran ese tipo de música no se había hecho. A partir de lo que ellos hicieron, muchos les copiaron. Pero es ese tipo de grupos, tipo Kraftwerk, Talking Heads, ¿no? Velvet Underground, que antes de lo que ellos...
Pero en esa época es que muchas de las cosas que se hacían no se habían hecho antes.
No
se
han hecho, ahora es mucho más difícil, evidentemente, pero bueno, es que es así. The Cure inventaron
claro,
un tipo de sonido...
Ladrillitos, ladrillitos, ladrillitos y cada vez
es más
difícil construir una casa nueva.
¿Cuál es el último grupo que ha hecho una cosa que no había hecho nadie antes? A ver, Cervera, manifiéstate.
No lo sé. Yo para esto soy fatal. Tú eres mejor para esto y para recordar años y todo eso.
No, pero... no sé, es que ciertamente ahora es difícil hacer...
Division.
Hombre, no te pases, Cervera, después de Joy Division. Si estamos diciendo The Cure, es coetáneo, Talking Heads... no sé, a ver, Public Enemy, y evidentemente no inventaron el hip hop, pero le dieron una vuelta de tuerca
sí,
a una situación que otros no habían hecho antes, por ejemplo, ¿no?
Taylor Swift,
por Dios, Taylor Swift, ¿no? Aphex Twin, por ejemplo, en el mundo de la electrónica, también es otro genio.
Sí, es otro punto y aparte.
Bueno, en fin, no sé, ahora no nos meteremos en camisas de once varas y no metamos la pata. Pero bueno, a ver...
Bueno, Massive Attack, Portishead también.
Bueno, Massive Attack y Portishead no lo veo tanto yo, pero bueno...
Pues
si
Illuminati que sí.
A ver, yo lo que te quería decir de Cure es que en 2 horas y media demostraron el buen estado de forma en el que están, cosa que corrobora el gran disco que publicaron
las
en el 2024,
el
Songs
Mundo Perdido.
Of a Lost World. y que para mí es uno de sus 5 mejores discos, indiscutiblemente, después de la trilogía Siniestra y el In Disintegration. Para mí después viene este disco, por encima de muchos otros, y que, bueno, tocaron casi una 30 de temas, con especial atención a 3 discos, The Hit on the Door, Disintegration y Wish, que cantaron 4 canciones de cada uno de ellas. Pero bueno, Robert Smith acompañado también, digámoslo, de Rives Gabriels a la guitarra y Simon Gallup al bajo. Mitos referenciales.
¿Cuántos años lleva?
Wow, él con él, impresionante la cantidad.
Y también estaba el hijo, me parece, ¿eh?
El hijo
de Simon.
Sí, estaba el hijo de Simon. ¿Teclados?
Ahora no lo sé.
Bueno.
Pero sí, creo que estaba el hijo.
Bueno, pues que fue un gran concierto, la última media hora dedicada a sus hits. Y las otras 2 previas pues iban alternando canciones de sus discos, como hemos dicho, demostrando pues que está en un buen estado de forma y que además Robert Smith parecía emocionado al final del concierto.
Sí, es lo que te iba a decir, que también volviendo a esa energía y a esas ganas que podías detectar en Olivia Rodrigo o en Cameron Winter, o sea, yo he visto, y tú también, varias veces a The Cure, pero en este concierto se le veía como especialmente motivado, se le veía, transmitía que no era un concierto rutinario, al margen del repertorio y al margen de cómo sonara, la voz, por ejemplo, la tenía extraordinaria, pero era la actitud, ¿no? Y yo creo que eso añade un valor para considerar como uno de los mejores conciertos de The Cure que se han visto también.
Y estuvimos ahí aguantando el tirón 2 horas y media, con lo cual nos perdimos, yo calculo, aproximadamente entre 25 y 30 conciertos en los otros escenarios durante esa franja temporal.
Ya, pero ¿qué quieres pero bueno, hacer? Es como si, no sé, te estás comiendo... ¿Estás comiendo dónde?
Estás comiéndote una chuleta de cerdo buenísima.
¿Y
¿no?
piensas que te estás perdiendo un perrito caliente?
No, te estás perdiendo otro manjar más sabroso que un perrito caliente, pero bueno.
Una reserva
no puedes comer todo a la vez.
No.
Entonces,
igual que tampoco podemos utilizar horas y horas en el programa.
Pues vamos.
Vamos a ir resumiendo.
Yo te digo más grupos.
Cosas que también nos gustaron. Cosas que también nos gustaron.
¿De XX te gustaron o no?
Mucho.
Pues,
y hacía mucho tiempo que no los escuchaba, ¿eh? Y las canciones se sostienen. Y sobre todo la conjunción de voces de Oliver y Romy. La guitarra esa tan minimalista. Los ritmos que mete cuando hay que meterlos Jamie XX. Sí, también me pareció un concierto de notable alto.
Hacía 8 años que no tocaban y ya habían pasado por el Primavera otras veces, en el 2010, 12 y 17, siempre para presentar el disco que habían publicado recientemente. Esta vez venían sin disco nuevo, era un repaso a su trayectoria, donde incluyeron también canciones de sus carreras en solitario,
que han
descorchado recientemente cada uno de ellos. Bueno, Jamie XX hace más, pero tanto Oliver Sim como Romy Madley Croft, pues más o menos el año pasado, el anterior.
Muy bien peinada ella, ¿eh?
Como siempre, bueno, ya sabes que estaba subvencionada o patrocinada por una marca de peluquería que tenía un escenario. Bueno, pues The XX también nos gustaron. Disney Puritans, por ejemplo, Cervera.
Sí, que tampoco son fáciles de ver.
Su sonido expansivo en el auditorio fue fantástico, con la voz de Jan Barnett. Tenían piano, xilófono, trompetas, sintetizadores y esa doble batería tan impactante, ¿no?
Con Ono número 1.
Con Ono número 1, por Dios, qué buenos que son. Con esos liquembés. De hecho, te voy a explicar, con Ono número 1, Cervera.
Sí,
es que tú no lo sabes, pero yo te lo digo.
A ver,
si
explícame.
Encuentro el papel, que mira lo que está aquí, que hacía. Es el 60 aniversario de con Ono número 1, porque el grupo se fundó en 1966. Lo hizo el gran Mingyedi Mwangu, está muerto. Y ahora es su nieto Makonda Mbuta, quien dirige ese pálpito lofi tan artesanal y al mismo tiempo tan tecnológico, ese espíritu congotrónico del Congotronics, aquel disco de 2004 que los dio a conocer internacionalmente, esa mezcla entre tradi y moderno, que hicieron un repaso a esos temas y también tocaron el tema que DX, el grupo holandés DX, había...
Ten from Kono, el tema de Kono, ¿no?
Que es buenísimo.
Y bueno, a mí otra de las cosas que me impactaron,
dime, Cervera,
aunque solo vi la parte final, fue el concierto de Knock It Loose.
Lo tenía apuntado.
Algo
impresionante.
Brutal.
Impresionante.
Porque yo me estaba un poco amodorrando en el concierto de Gorillaz, y decidí cambiar de tercio. Y lo de Knocked Loose fue realmente una bofetada que me despertó y me volvió a espabilar durante la noche.
Es que el cantante Brian Garris afirmó en el concierto que quería ser el puto grupo más bestia de todo este festival, y yo creo que lo consiguió absolutamente. Knocked Loose, quinteto metalcore de Kentucky, que ya, como decimos, fue una de las mayores salvajadas del festival, con ese agresivo hardcore brutal, entre aceleraciones, ralentizaciones, gritos agudos y esos bailes desbocados de la gente en busca de esa colisión de los cuerpos sin violencia, pero que resultó realmente muy, muy impactante. Como también lo fue Cervera, ver a Kneecap otra vez, que son los reyes de la fiesta y que todo el mundo está encantado con el grupo norirlandés, ¿no? ¿Sí o no?
Pues lo tienen crudo allí, ¿eh? Con
tal como
la explosión racista.
Ya. ¿Pero te gustaron o no?
Sí, son súper efectivos, siempre lo son.
Además tuvieron el detalle, dime.
No, que además yo creo que sí tocaron en Glastonbury, o sea, supongo que habría mucha gente también, pero que aquí tuvieron una de las mayores audiencias del festival, y eso que eran como las 3:30 ya de la madrugada.
No, tan tarde no, Cervera.
Sí,
bueno.
Las 3:00.
Con el invitado de lujo Brian Chatten de Fontaines D.C. en Better Way to Live. Pero después también, después de interpretar Palestine, en compañía del rapero árabe Fauci, invitaron al escenario a Arak Barghouti, que es hijo de Marwan Barghouti, el político palestino que lleva 24 años en prisión, en una prisión de Israel.
Y bueno, también había aparecido...
Exactamente, en el concierto de Gorillaz.
Introduciendo el concierto de Gorillaz. De hecho, también tenía que haber participado en el concierto de Massive Attack, pero como se suspendió, pues muy bien. Un repaso veloz, pero
no
es lo que hay.
No nos dejamos ningún otro, Cervera, espera un momento.
Pero si no te aclaras ya con
no
los
me
papeles,
bueno, mira,
con
no
este
sé,
guión.
¿Cuántos hemos hecho de grupos? 10, quizá.
Bueno, yo creo que ya es suficiente.
Ah, no, quería hablar de Lucrecia Dal. Lucrecia Dal también me encantó.
Ah, pues habla.
Lucrecia Dal.
Pero no hables mucho.
No, que presentaba su último disco, A Danger to Ourselves, producido por David Sylvian, ya sabéis, colombiana sentada en Berlín, que se puso muy Laurie Anderson en algunos momentos del concierto, muy spoken word, pero demostró que es un art pop fino, pero con enjundia. Fino y con filo, con enjundia, y que no solo pose, ¿no? Tiene ese punto raro, pero no extravagante, y mezcla pues fuentes latinas con música experimental de una manera muy natural.
Se notaba mucho la influencia de David Sylvian.
Y también muy poética, efectivamente, ¿no?
Pero para bien, o sea, que te influencie David Sylvian siempre es bueno.
En este caso, pues había momentos dub, minimales, experimentales, en fin. Fue otra gran apuesta que hicimos, pues, y salió victoriosa.
Salió ganadora. Yo,
dime, Juan,
para acabar, porque vamos a acabar ya.
Acabemos, va.
Quiero hacer una propuesta al Primavera Sound.
Venga, a ver, ¿cuál es?
Y es que por cada Primavera Sound al que se sobreviva, inventen algún sistema para que te resten.
Que te resten.
Te quiten un año de tu vida. O sea, que te rejuvenezcan un año. ¿Tú crees que es posible?
Hombre, yo creo que Gaby tiene muchos poderes, pero tantos no, ¿eh?
Bueno,
sinceramente.
Pues, si hay que hacerlo por escrito, yo lo haré por
eso
escrito.
Eso tendrías que hablar más con Superman o algún superhéroe.
O con Steven Spielberg, ¿no?
Con Steven Spielberg, que los conoce de primera mano. Pero
pues muy bien.
Tú díselo a Gaby, a ver si te da un año más
yo
de vida por cada Primavera Sound que vayas.
Gaby puede, Gaby... Venga. Gaby Power.
Confiamos en ti, Gaby. Venga, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y a todas.
A todas, y pues nos queda un programa.
Que será especial verano.
Para despedirnos, pero hoy ya lo que se daba se ha acabado. Hasta luego.
Se dice lo que se da no se quita.
No,
pero
es lo
que
mismo.
No nos lo van a quitar, ya lo hemos dado. Lo Nosotros
mismo.
Lo ofrecemos.
Hasta luego a todas y a todos.
Adiós, Juan Cervera.